Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos quedan unas horitas para comenzar la campaña electoral y dirás, ¿cómo que unas horitas para que empiece la campaña electoral? Si empezó hace un mes, si empezó hace un año, si empezó hace dos años. No, no, pero esta es la campaña electoral ya de verdad, la oficial. Bueno, ¿cuál es el minuto y resultado de intención de voto al comenzar la campaña electoral? Pues Narciso Michavila, de GAT3, que es un hombre que en las últimas ocasiones ha acertado bastante, dice que, bueno, en las municipales gana el PP.
El partido más votado a nivel de municipales va a ser el Partido Popular, pero por un estrecho margen.
Pues en esto Michavila coincide bastante con lo que decía una encuesta del diario El País. Es verdad que la encuesta del diario El País se refería a las generales. También esa encuesta le daba una victoria al PP, pero por poco. Otras encuestas, sin embargo, le dan al PP ventaja de 6 puntos sobre el PSOE. En cualquier caso, no estamos ante unas elecciones generales, por más que se empeñen algunos. Las autonómicas que tenemos, pues las últimas encuestas dicen que Ayuso se acerca mucho a la mayoría absoluta y que Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha están, bueno, sin acabar de caer de un lado o del otro. En Moncloa están convencidos de que remontan, remontada. Y por eso, bueno, están haciendo lo que están haciendo, intentar conseguir voto joven con los anuncios de vivienda, intentar conseguir voto del campo con lo que han hecho hoy con el Consejo de Ministros Extraordinario. El objetivo lo explica, lo ha explicado esta semana Patxi López con precisión.
Electoralmente eso es un cañón.
Exacto, mucha munición electoral. Y parte de esa munición es, como no, Tezanos. Hoy ha publicado un CIS. Que es el CIS es la única encuesta, una vez más, que sitúa al PSOE como ganador de las municipales con 4 puntos de ventaja. No hay encuesta que diga esto. Y además, Tezanos dice que Ximo Puig seguirá gobernando en Valencia, García Page seguirá gobernando en Castilla-La Mancha, Fernández Vara seguirá gobernando en Extremadura. Munición del CIS para la remontada. Este arranque de campaña se ha visto ensombrecido por una infamia que es la de Bildu, que ha metido, como ya sabes, 44 condenados por su relación con ETA en las listas electorales. Sánchez ha tenido durante toda esta legislatura a Bildu como socio, y esto es lo que ha dicho Sánchez sobre esos 44 condenados por su relación con ETA. No ha dicho nada. La que sí ha hablado ha sido la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, que le debe la presidencia a Bildu.
Marco estrictamente legal. EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Por lo tanto, este es el marco legal. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente.
Ya. Legal, sí, claro, legal es, pero es que no todo lo legal es legítimo. Y que Bildu haya hecho esto es una provocación para cualquier demócrata. Bueno, pues el pacto de Bildu, en principio, el pacto del PSOE con Bildu, pues en principio le tendría que pasar factura al PSOE. Es decir, sobre todo cuando Bildu sigue insistiendo en reivindicar a los terroristas. En principio esto tendría que desgastar al Partido Socialista. Pero Michavila apunta una cosa interesante.
En la encuesta online se les muestra la imagen de Miguel Ángel Blanco y 6 de cada 10 jóvenes no son capaces de identificar quién es. Pero es que nuestros jóvenes tampoco saben qué es el espíritu de Ermua o qué fueron los GAL. No son capaces, la inmensa mayoría de ellos, de saber que el atentado en Barcelona de Hipercor o la Casa Cuartel de Zaragoza fue un atentado de ETA.
6 de cada 10 jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. No saben que Chapote, lo mató. Y claro, cuando nos oyen hablar, a los que no somos jóvenes, de ETA, de asesinatos, de miseria moral, no saben de qué estamos hablando. No saben de qué estamos hablando. Quizá por eso están más cómodos en Moncloa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. ¿Y es posible renunciar a la pensión de jubilación cuando ya ha sido notificada para seguir cotizando? Así lo ha hecho un hombre en Alicante al que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón. Rechazó su prestación de la Seguridad Social para cobrar más. Patricia Rossetti.
Un juzgado de Alicante le había dado la razón y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se la quitó. El beneficiario acudió al Supremo para que unificase doctrina. Había varias sentencias contradictorias de distintos tribunales superiores. Con apoyo de la Fiscalía, el Supremo establece que la doctrina correcta es dar la razón al beneficiario que lo solicite. No es una renuncia al derecho de prestación de jubilación, que estaría prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Es la manifestación de querer disfrutarla más adelante, cuando lo estime conveniente, señala la Sala Social. Y recuerda que la solicitud de jubilación no es obligatoria para quienes cumplan la edad. El sistema permite, incluso incentiva, la prolongación de la vida activa y con ello el retraso en la solicitud de la jubilación. No es una situación irreversible.
Y desde hoy ya no tiene efecto la ley que permitía expulsar en caliente a los inmigrantes que llegasen de forma irregular a Estados Unidos durante la pandemia. Una norma que hasta la fecha ha permitido la devolución de hasta 2 millones de personas. Por ello, las autoridades esperan una llegada masiva en los próximos días. El padre Francisco Gallardo atiende a migrantes en la zona mexicana muy cerca de la frontera. Allí se calcula que hay más de 80.000 personas esperando cruzar.
Y en los últimos días están llegando 200 personas, es un promedio por día. Lo han hecho por el puente de manera irregular. Vamos a ver qué sucede ahora, cómo se va a venir la avalancha de personas, aunado a que tenemos demasiada violencia ahorita porque los cárteles quieren apoderarse de las zonas. Entonces, es una situación complicada de inseguridad para los migrantes y, por supuesto, también pues para quienes los atendemos.
Con el padre Francisco Gallardo ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora en la linterna de COPE podrás escuchar su testimonio completo y también todo el análisis sobre la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y termina la emergencia internacional por la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud acaba de poner fin a 10 meses de alerta por un brote que ha dejado 140 fallecidos. En todo el mundo ha afectado a 87.000 personas de 110 países distintos, de los cuales más de 7.000 se han detectado en España. Y el rey de la Europa League busca esta noche dar el primer paso a otra final, Luis Munilla.
El Sevilla quiere estar en su séptima final de la Europa League y eso pasa por superar las semifinales que arrancan esta noche ante la Juventus. Última hora desde Turín, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde empiezan a aparecer los primeros jugadores del Sevilla por el hall del hotel de concentración aquí en Turín. En tan solo una hora el equipo va a poner rumbo al Juventus Stadium. Recuerden que está pendiente Bendilibar de 2 jugadores del estado físico de Lamela y también de Nesiri. Está confirmado que Bono va a ser el portero titular esta noche en la semifinal ante la Juventus. 1.500 seguidores del Sevilla ya van a pie hacia el estadio de la Juve.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy en COPE a las 8:30, también con la otra semifinal, Roma Leverkusen. Desde Barcelona llega este sonido de Nikola Mirotic sobre el duelo con el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Yo creo que somos mejor equipo, yo tengo que ser sincero, pero tenemos que demostrarlo, si no lo demostramos no hay nada.
El partido es el viernes de la semana que viene y en el Giro de Italia terminó una sexta etapa llena de trampas, Erifrade.
Lo que llaman los italianos un casino, Munilla, por la región de Campania, en la que 2 fugados, Clark y De Marchi, fueron absorbidos a 200 metros de la meta en la que se impuso al sprint el danés Mats Pedersen. Hubo sustos mecánicos para Rogli y para Thomas, pero sin incidencia en una general que va a seguir liderando el noruego Leknesund antes de la primera llegada en alto al Gran Sasso.
Y en balonmano, ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, GOG de Dinamarca-Barcelona a las 9:45.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro. Los termómetros bajan esta noche hasta los 5 en Collado Villalba. Mañana las máximas no pasarán de los 25 y en la sierra puede que llueva incluso algo de granizo. Hay retenciones de entrada, a 1 Las Tablas, de salida en Alcobendas, a 2 Alcalá, a 3 Rivas y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada sentido, a 3 Villaverde hacia 4 y Alcorcón a 5. Los centros de salud de la Comunidad de Madrid van a incorporar un protocolo específico para las personas con TDAH, de tal forma forma que se mejore el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad y pueda ofrecerse también más apoyo a los familiares y a los propios pacientes. Es vital la detección precoz porque hasta un 70% de los niños que lo padecen sigue teniendo dificultades cuando son mayores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Hoy en esta tarde de jueves y en esta sección de ciencia empezamos hablando de una noticia, la verdad es que fabulosa. Un grupo de investigadores estadounidenses han desarrollado una vacuna de ARN mensajero que ha conseguido sensibilizar al sistema inmune y retrasar la recaída de los pacientes de cáncer de páncreas al combinarse con quimioterapia e inmunoterapia. El cáncer de páncreas, por cierto, en España causó 7.427 muertes en 2022. Bueno, de momento se trata de un ensayo clínico en fase 1, pero la vacuna ha activado la inmunidad contra las células tumorales en 8 de los 16 pacientes que la han recibido. Y en uno de ellos, incluso, ha eliminado una metástasis en el hígado. Bueno, hablamos de un tipo de tumor en el que estos tratamientos hasta ahora pues no habían funcionado. Es decir, esta vacuna podría convertirse en uno de los avances más importantes contra el cáncer de páncreas de las últimas décadas. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo de importante es esta investigación que ha publicado la revista Nature?
Es una gran investigación, es muy importante. Yo creo que es una gran noticia. Como siempre que hablamos de temas de salud, con la precaución merecida, porque todavía estamos lejos, una fase muy pequeña, un ensayo clínico muy primitivo, muy embrionario, y por lo tanto tenemos que esperar a que se vaya avanzando en la investigación. Pero sin duda la esperanza es muy grande, por lo que tú decías, el cáncer de páncreas es el que la supervivencia es menor, solo un 12% de las personas que lo padecen sobreviven, y eso nos indica lo difícil que es atacarlo. Y segundo, porque la inmunoterapia, es decir, el uso de vacunas contra el cáncer, del que hemos hablado muchas veces, parecía que se le resistía precisamente a ese tipo de tumores, a los tumores pancreáticos. Recordamos que la inmunoterapia, ya hemos comentado, que es algo así como utilizar los mismos mecanismos de la vacunación que usamos para la COVID, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no para atacar a un agente externo, a un virus, sino para atacar a las células descontroladas que son un tumor. Nuestro cuerpo debería reconocerlas y debería atacarlas con nuestro sistema inmunitario, con las células como, por ejemplo, como los linfocitos T, pero no lo hace siempre porque muchas de las veces los tumores están ocultos a estas células. Nuestro cuerpo no es capaz de detectarlos y, por tanto, la reacción inmunitaria es imposible. Es como si tuviésemos un ejército preparado para combatir a soldados invisibles. Sabemos que los soldados pueden atacarnos, pero como no sabemos dónde están, no podemos lanzar nuestros soldaditos defensores, ¿no? Bueno, algo parecido ocurre con la mayoría, con buena parte de los cánceres. En concreto, los cánceres generan unas cosas que se llaman neoantígenos, unas proteínas que deberían alertar a nuestro sistema inmunitario, pero no siempre lo hacen. Uh-huh. Con una vacuna como esta, lo que se consigue es educar a nuestro cuerpo a que genere estos neoantígenos y de esa manera se habitúe a combatirlos y pueda descubrirlos, pueda reconocerlos y pueda atacarlos cuando el cáncer se desarrolla. Es muy parecido a lo que ocurre con una vacuna contra un virus, con algunas distancias que luego hablaremos, pero no contra un virus, sino contra una célula cancerosa. Es fundamental que esto vaya desarrollándose porque sin duda muchos científicos, muchos expertos opinan que la inmunoterapia contra el cáncer, las vacunas, así dicho genéricamente, contra el cáncer, pueden ser la herramienta más prometedora para combatir esta enfermedad en el futuro.
Sí, la noticia en concreto está relacionada con el cáncer de páncreas, pues con todas las reservas, obviamente, pero es importante, como decimos. Pero a mí me llama mucho la atención que, bueno, en los últimos meses, el último año, se ha utilizado efectivamente la palabra vacuna contra el cáncer en varias investigaciones, ¿no? Y yo creo que conviene, a lo mejor, aclarar, o a mí me gustaría aclarar algunos términos. Tú ahora mismo dices, me has dicho que inmunoterapia y vacuna son la misma cosa, es el mismo tratamiento.
Bueno, la inmunoterapia es una forma de atacar el cáncer, ¿sí?, que vulgarmente podemos llamar como una vacuna contra el cáncer.
Que no, es que claro, no sé si cuando hablamos de es una manera de hablar, o como o tú bien dices, es la vacuna que todos tenemos en mente cuando hablamos de vacunas, por ejemplo, la del COVID. Lo digo más que nada porque también en este caso se utiliza la técnica de ARN, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero saber de qué estamos hablando, por eso también hemos llamado al doctor Ignacio Melero, que es codirector de Inmunología e Inmunoterapia en la Clínica Universidad de Navarra y en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es la línea en la que va a aparecer toda la investigación, o buena parte de la investigación contra el cáncer. Cada vez utilizamos más, no sé, los medios de comunicación, los científicos, entiendo también, la palabra vacuna, incluso estamos hablando de vacuna, con la misma técnica, por decirlo así, o las mismas moléculas que se ha utilizado en la construcción de la vacuna contra el COVID, ese ARN mensajero. ¿Nos puede explicar exactamente de qué estamos hablando?
Sí, efectivamente, en inmunoterapia lo que hacemos es dirigir frente al tumor los mecanismos de defensa que normalmente nos protegen de enfermedades, sobre todo infecciones virales y infecciones bacterianas intracelulares, ¿no? De alguna manera, lo que hemos tenido mucho éxito hasta ahora es en pacientes en que la respuesta inmunitaria tiene ya el motor arrancado, manipularla mediante lo que llamamos inmunomodulación, retirándole los frenos y actuando sobre determinados sistemas aceleradores para que la respuesta inmunitaria sea más potente, ¿no? En este caso, este tipo de tratamientos, que es lo que conseguimos con vacunas, pero también con otras aproximaciones, lo que hacemos es arrancar el motor, conseguir que haya una respuesta inmunitaria frente a antígenos que diferencien al paciente de su tumor, ¿no? En este caso, discrepo con una cosa que habéis comentado. Esta vacuna no está descubierta en Estados Unidos. Esta tecnología procede de la ciudad alemana de Maguncia, donde el grupo de Ugur Sahin, que fueron los mismos que desarrollaron la vacuna de BioNTech frente al COVID-19, sí, y que posteriormente comercializó Pfizer. Y la idea es que toda la tecnología procede de ahí. Se trata de un alarde de virtuosismo biotecnológico, por así decirlo. Para generar este tipo de vacunas individualizadas, lo que hay que hacer es tomar una muestra del tumor del paciente, secuenciar todo el genoma que se expresa en forma de proteínas, averiguar en qué puntos es distinto del DNA de las células normales del paciente. Y una vez obtenida toda esa información de todas las mutaciones presentes en el paciente y conociendo a través de bases de datos que se han ido generando, sobre todo para enfermedades infecciosas y autoinmunidad, cuáles de estas mutaciones tienen una mayor probabilidad de ser presentadas como antígenos al sistema inmunitario. Esto se hace mediante unos algoritmos informáticos que procesan enormes cantidades de datos y que fallan mucho todavía. Por desgracia, ahí es donde tendríamos que mejorar mucho nuestra capacidad de predicción de los neoantígenos, ¿no? Una vez que se saben estos neoantígenos, hay que hacer una vacuna para cada paciente y en la cual, de modo consenso, se incluyen dentro estos 20 antígenos en secuencias de ARN mensajero que se formulan en nanopartículas, en partículas muy chiquititas de lípidos, para que puedan entrar en células presentadoras de antígeno del sistema inmunitario. Esto es un prodigio, ¿no? O sea, de una muestra del paciente a una vacuna individualizada, esto desafía el desarrollo farmacéutico, puesto que aquí es un producto para cada paciente, ¿no? Entonces, estas vacunas se vienen utilizando en varias enfermedades malignas, ¿no? Sobre todo en melanoma. La historia empezó en melanoma y ahí tanto el grupo de BioNTech como el grupo de Moderna, y todo esto nos recuerda muchas historias de la pandemia COVID-19, han hecho vacunas de este tipo de RNA que, sobre todo cuando se combinan con inmunomodulación, con uno de estos agentes que libera un freno del sistema inmunitario, consigue efectos que parecen claramente beneficiosos y está en ensayos fase 2 y probablemente empiece pronto ensayos fase 3. De hecho, la vacuna de Moderna individualizada en pacientes se ha presentado recientemente en el Congreso de Investigación Americana en Cáncer y los datos son positivos y probablemente dará lugar al uso de este sistema en este tipo de tumor cutáneo, este tipo de tumor de la piel, ¿no? Pero, como digo, aquí la noticia y este paper de Nature lo que viene a demostrar es que en pacientes con esta enfermedad, a los que el cirujano elimina todo el tumor visible, pero sabemos que más de la mitad de estos pacientes tienen nidos de células tumorales metastásicas en otros lugares del organismo, principalmente el hígado y el retroperitoneo, ¿no? Entonces, y no los podemos distinguir, ¿no? No podemos saber a ciencia cierta quiénes son los pacientes en que la resección quirúrgica ha sido completa de los que no. Y lo que se hace actualmente es que después de haber hecho la resección quirúrgica, los pacientes reciben quimioterapia, reciben todos, no sabemos identificar quién la tiene que recibir, y esto sabemos que disminuye la probabilidad de que reaparezca la enfermedad, y si reaparece, que lo haga más tarde, ¿no? Entonces, en ese contexto, es muy interesante probar una vacuna combinada con estas estrategias de inmunomodulación, ¿no? Y es muy interesante hacerlo en ese estadio porque está el paciente en lo que llamaríamos enfermedad mínima residual. Hay pocas células tumorales y el sistema inmunitario las puede atacar con más eficacia, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, además, hay una muestra relativamente grande de tumor, que es la que obtiene el cirujano, y es más fácil realizar todos estos procesos para hacer vacunas individualizadas, ¿no? Y en ese contexto, un cirujano muy buen científico, aparte de muy buen cirujano que trabaja en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, lo que se le ocurrió es hacer un ensayo aplicando estas vacunas en modo adyuvancia antes de que los pacientes reciban la quimioterapia. Y lo han conseguido hacer, y lo han conseguido hacer además con mucha complejidad en medio de la pandemia COVID. Se llama Vinod Balachandran y es una persona enormemente inteligente, aparte de muy experto cirujano de vías biliares y de cáncer de páncreas, ¿no?
El avance es fundamental, sin duda, y es espectacular, doctor, no cabe duda.
No, todavía no lo sabemos si es espectacular y fundamental. Hemos descubierto, se ha podido demostrar también en esta enfermedad que podemos inmunizar frente a los neoantígenos en un porcentaje de los pacientes. Y no entendemos por qué no podemos inmunizar bien a todos, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que esta estrategia admita todavía bastante desarrollo. De hecho, el ensayo clínico fase 2, en el cual se va a probar si de verdad aporta una actividad clínica, si de verdad parece retrasar más la recidiva de los pacientes, está abierto en varias partes del mundo, está abierto en España, en al menos 2 centros, incluido el nuestro. Y entonces, vamos a averiguar si esto de verdad se va a traducir en beneficio para los pacientes. Pero la prueba de concepto es muy importante. Inmunizan, a los que inmuniza muy bien, y además el tipo de inmunidad que consigue es claramente específica para el tumor. Y en este contexto quirúrgico y demás, además el tratamiento es muy seguro. No hay efectos adversos.
Bueno, pues
todo eso es lo que hemos averiguado.
Todo eso es lo que se ha averiguado hasta ahora, que no es poco y que es muy interesante y muy importante, y todavía, pues claro, queda camino por delante. En eso estamos y en eso están ustedes. Doctor Ignacio Melero, pues muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es claro, yo tengo muchas dudas también en el sentido de, por ejemplo, estas vacunas de ARN, uh-huh, antes de que se utilizara la técnica o el sistema o tú sabrás mejor cómo llamarlo, uh-huh, para hacer una vacuna contra el COVID, uh-huh, en realidad se estaba investigando desde hace muchísimos años para buscar una vacuna contra el cáncer. O sea, sí, siempre fue el objetivo. Lo que pasa, uh-huh, es que luego se ha podido utilizar para el COVID. Claro, en el caso de un virus como el del COVID, se consiguió, y no tengo ni idea de cómo, que una vacuna genérica, uh-huh, sirviera para atacar a ese virus en todas las personas. Pero sí, veo que en el tema del cáncer, primero, es más complejo, sí, y segundo, tiene que ser personalizada. No vale una vacuna contra el cáncer de páncreas generalizada.
De momento,
lo que
esa es la gran, claro, la gran aportación de esta investigación, y también su gran limitación a futuro. Pero bueno, con las nuevas tecnologías, esa limitación será menor cada vez. Estamos ante la medicina personalizada casi al 100%. Efectivamente, como ha dicho el doctor, tenemos que extraer las características peculiares del ADN de esos tumores de cada paciente.
De cada paciente.
Y con ello establecer una vacuna adecuada para ese paciente. Bueno, esto afortunadamente hoy no es imposible de pensar que se pueda producir. Hace años sería imposible. La tecnología no permitía una personalización de estas características. Ni la capacidad de secuenciación del ADN, ni el ARN, ni la capacidad de producción de vacunas, de producción de material personalizado. Nos hacía pensar que en un futuro muy cercano pudiésemos tener una medicina tan personalizada. Ya sí lo tenemos. Pero además es que, en el fondo, lo que estamos haciendo es encontrar vías de reeducar a nuestro organismo para responder ante enfermedades para las que o se le ha olvidado cómo responder o nunca ha estado capacitado para responderlo. Es decir, que cuanto más investigación más dinero se invierta en esta investigación, más facilitaremos que estas vías sean más universales y que al final terminamos teniendo formas de atacar las enfermedades de una manera más sencilla y también más universal. Bueno, pero esto es una cuestión de aprendizaje. La personalización va a hacer que el tratamiento sea de tu cáncer, no del cáncer. Pero el conocimiento cada vez más amplio de las peculiaridades genéticas de nuestro organismo va a permitir que esa personalización pues sea a lo mejor cada vez menos necesaria.
Lo que pasa que esto también demuestra la complejidad del cáncer. Por lo digo, a ver, porque si es una investigación que se lleva a cabo desde hace muchísimos años, sin embargo, cuando tuvo que aplicarse todo ese conocimiento a una vacuna contra un virus, que fue el del COVID, oye, pues realmente se consiguió en un tiempo récord conseguir una vacuna efectiva, ¿no? Y sin embargo, en este otro tipo de enfermedad gravísima, como es el cáncer, que se están consiguiendo, desde luego, avances increíbles. Pero fíjate el tiempo que se lleva y todavía... Bueno, pues estamos en estas fases que está muy bien lo que se está consiguiendo, pero no tenemos la vacuna.
Primero hay que decir que la inmunoterapia en otros cánceres está avanzando mucho más deprisa. Estamos hablando del cáncer de páncreas, que hasta ahora parecía el más resistente a este tipo de tecnologías. Con lo cual hemos dado un paso incluso en el peor de los escenarios, el cáncer de páncreas. Pero para otros cánceres el avance está siendo un poquito más rápido. Tampoco podemos decir que, por desgracia, tan rápido como quisiéramos. Es verdad que para conseguir la vacuna contra la COVID se invirtió muchísimo dinero en muy poco tiempo porque estábamos hablando de una emergencia sanitaria global. Y también es verdad que el agente al que queríamos atacar, que es un virus, lo teníamos muy bien conocido. Su secuencia genética enseguida salió a la luz, se pudo determinar y era relativamente sencilla. Los cánceres son innumerables, son una gran diversidad. Hay una biodiversidad de cánceres tremenda. Todo depende de la relación entre nuestros genes y cómo nuestras células reconstruyen las órdenes que los genes le dan. De manera que sí, que podemos decir que casi existe, esto es una exageración, ¿eh? Los científicos me matarán por decirlo, pero casi existe un cáncer por cada paciente, ¿sabes? Hay que mirar a la cara del cáncer casi de esa manera personalizada y por eso, por supuesto, es mucho más complicado combatirlo.
Qué interesante, Jorge. Gracias, ¿eh?
Pasad muy buena tarde.
Como siempre, buenas tardes.
Hasta otra.
Porque ahora es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Si nunca te han puesto una multa, pero en cambio te han subido el precio de tu seguro, tranquilo, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, ojo, te bajan el precio, sea cual sea. Apunta 91-555-5555. Te lo repito, aunque es muy fácil, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. When I look at you in
your eyes. Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, es un hombre decidido, ¿eh? Un hombre que no duda, ¿a que no?
Ese será otro Jorge Alcalde, divulgador científico que haya en COPE.
Ya,
no me reconozco.
Ha habido una pausa dramática que ya lo ha dicho todo, claro.
Decidido yo.
Bueno, hablamos de personas indecisas hoy con la gente. ¿En qué situaciones te cuesta decidirte? ¿Quién es la persona más indecisa que conoces? Rosa.
Bueno,
a ver,
aquí más de uno se va a ver reconocido. No sé si Jorge. A ver, en el súper es muy fácil perder el control.
Amiga. Hola, buenas tardes, gente. Yo lo que llevo muy mal es cuando llega el fin de semana y hay que irse a hacer la compra. Bueno, pues nada, acompaña a mi mujer para hacer la compra, pero lo que yo no entiendo es que si llevas una lista de las cosas que te faltan, ¿por qué hay que entrar de día y salir de noche del supermercado? Porque la pandemia, yo cuando iba a hacer la compra tardaba 15 minutos con la lista. No lo entiendo, que siempre te llevas el mismo detergente. Pues no estés mirando todos los detergentes. ¡Buah! Yo es que lo paso fatal, cada vez que llega el fin de semana, a la compra. Bueno, y encima hay que ir callado. Pero bueno, esto es lo que hay.
No es tan fácil, ¿eh? Porque tú pones en la lista, por ejemplo, pescado fresco, ¿eh? Te vas a la pescadería y dices, hombre, yo ya me tomaría, ya haría yo, no sé, esos boquerones, o ya me tomaría yo un rape, y tal, y claro, ves el precio y dices, ¿me lo puedo permitir?
Que tú eres de los que se lían.
No, yo cojo el número y mientras voy pensando. Otra cosa, por ejemplo, un sitio donde yo tardo un ratito en decidir, ¿no? Que es la sección de vinos, ¿eh? Sección de vinos. Pues a ver qué tenemos por aquí. Ah, pues mira, este lo tienen más baratito. Ah, pues tal. Pues mira, este Ribera no lo conozco. Pues tal. Pues ¿cuál? Pues,
efectivamente.
Pues este fino, Montilla Moriles, hay que hacer patria. Pues allí estoy yo un
Llevas
ratito.
Forma parte de la experiencia.
Claro.
Yo creo que estás descubriendo que te gusta hacer la compra.
Sí, todo.
Que te gusta.
Sí, sí, todo sería más fácil si pusieran ahí un poquito de degustación, ¿no?
Exacto. Oye, pues también es verdad. En la zona de los quesos, por ejemplo.
Oye, pues mira, pues, aquí este vino tiene un segundo golpe que está estupendo. Tal,
bueno, cual. Yo es que niego la mayor, lo de por obligación tener que hacer la compra el fin de semana y efectivamente, además es que coincides con todo el mundo, con lo cual ralentizas todas las operaciones.
Hay que evitarlo.
Hay cola para todos.
Lo que pasa es que Pilar...
Es un horror.
Ya.
Horror.
Ya, pero...
Ya no tenemos otro momento para hacerlo, no, pero es un horror.
Yo, mira, hay una cosa que resuelve muy bien, que es la compra de abastecimiento por internet, ¿eh?
Pues sí.
Y la compra de...
refrescos.
De caprichito y de tal, y a ver qué vinito, tal y cual, y a ver si hay unos salmonetes majos. Pues esa, hombre.
Echas el ratito ahí.
Echas
al que le guste.
Al que le guste.
Al que le guste, efectivamente.
Yo sé más de tres, la cola ya no me gusta.
Vaya.
Y si el que está delante de mí pide 10 cosas, me voy. Porque no tengo paciencia.
Pues hablando de paciencia, hay decisiones que nos cuestan mucho tomarlas.
¿Sí? A ver.
Hola, buenas tardes. Pues yo sí que soy indeciso, ¿vale? La última mía fue que me llevé 2 años y medio aproximadamente para comprarme un coche. Ya mis compañeros...
2 años y medio.
Pensaba que no me lo iba a comprar, pero me llevé 2 años buscando un coche largo. Gracias, un saludo.
Pero a ver...
Pero menos mal que no estaba el otro estropeado.
Eso digo yo.
Pero, no, pues estaría ya...
Te haría mucha falta.
Tendría ya 200.000 kilómetros y dice, bueno, pues igual hay que cambiarlo, ¿no?
Pero ¿y qué mirabas?
2 años y medio.
Bueno, pues que no te convence ningún coche y se te va pasando el tiempo. No. Yo, mirándolo, mira, todas
para
las
estas cosas hay que claro, para estas cosas hay que partir del presupuesto. Yo cuánto me puedo gastar, y ya, a partir de ahí la decisión
se va simplificando
muchísimo.
Un modelo o ninguno.
No siempre es tan fácil. No, porque fijaos, como
tú tienes mucho presupuesto, entonces
no, cero, como es cero. Como este oyente, de momento ninguno.
Buenas tardes, gente. Mi hermano se compró una tele y la cambió hasta 5 veces.
¡Madre!
La primera fue porque se compró una tele de 40 pulgadas y se dio cuenta que la quería de 50. La segunda vez, la de la otra marca, que se veía mejor, y se la cambiaron. La tercera, qué sé yo, la excusa que le puso para cambiarla. La cuarta, otro tanto. Y la quinta vez que fue a cambiar la tele, le dijo el mozo, te la voy a cambiar, pero como vuelvas, llamo a la policía. Te lo juro que como te vuelva a ver entrar por la puerta, llamo a la policía. Un saludo.
5 televisiones. O sea,
¿qué
es
paciencia?
Que además ahora sacar una televisión de una caja, eso es lo que no está escrito.
Un horror.
Antes la televisión era un cacharrito que tenía en casa. Ahora la televisión ocupa toda la pared. Llamas al vecino, oye, echame una mano, que te sacando la televisión de la caja.
Te encuentras con uno de estos y ¿qué haces? Tú eres el de la tienda que viene. Ves al de la tele venir y dice, ya viene otra vez.
Pero fíjate que tiene la cosa tiene tarea.
Tiene.
Sacar la televisión. Ponerla
sintonizar
o pues no me gusta ahí,
que te des cuenta que otra marca volverla, se ve mejor que la tuya,
volverla a meter en la caja porque no caben las televisiones cuando las sacas
ya no caben.
Cuando están dentro sí caben, pero cuando las tienes que meter otra vez ya no caben.
Romper la espumilla esa,
exacto,
ya no vale,
y luego irte a la tienda y vamos.
Pues sí, 5 veces.
Pero eso se llama alquilar una televisión, no comprarla. Claro.
Se llama alquilar una televisión. Es como la gente que se compra para ir a una boda, se compra un traje, luego se lo cambia y se compra 7 vaqueros. Y dice,
bueno, eso además es peor. Eso ya tiene más picaresca todavía.
Sí,
pero
sí.
Los hay. Bueno, que si eres indeciso o no, si ese es tu caso, si te cuesta mucho decidirte solo con algunas cosas, con otras no, queremos que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. 1 de cada 4 alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también 1 de cada 4 dice que podría haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me apetece uno de esos para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El regreso de dos veteranos directores, géneros que están en constante revisión. El escándalo que conmocionó a una nación y un drama de misterio gótico. Todo esto y mucho más nos trae la cartelera de esta semana y vamos a repasar lo más interesante con la ayuda, como siempre, de Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y empezamos con el regreso del veterano Walter Hill, una historia viva del cine a sus 81 años en El Cazador de Recompensas.
Estoy dispuesto a ofrecerle $2,000 para que traiga a Rachel de vuelta.
Mi esposo intentará matarme.
Ve esta mano, ponga un arma en ella y será la mano derecha del diablo.
¿Esto es lo que parece, quiero decir, un western?
Es un western en estado puro.
Vale.
Y no solo tiene un director veterano, como has dicho, a Walter Hill, sino que tiene a Christoph Waltz y a Willem Dafoe en el
reparto. Por favor, entonces no puede ser más western.
Totalmente, pero además no es el típico western crepuscular, no es Sam Peckinpah, no es una cosa postmoderna, es un western muy clásico en la trama, en el ritmo, en los duelos, fíjate, la música, ya nos habla de un...
Sí, y
bueno, pues nos cuenta la historia de una chica que parece que ha sido secuestrada por un soldado negro que ha desertado y ha huido con ella, y encargan a un cazarrecompensas, que es Christoph Waltz, ir a buscarla. Y él, en ese camino, se va dando cuenta que a lo mejor ni la han secuestrado, ni ella no quiere estar con el soldado negro, y que a lo mejor hay otros intereses detrás, y tiene que ponerse del lado del que no le paga. Entonces es muy interesante con sus duelos. Luego está Willem Dafoe, que es un personaje intermedio, que ha salido de la cárcel y que tiene que decidir de qué lado se pone. Está muy bien. Al que le gusten las películas del oeste, es como volver a una película clásica de los años 50.
Pues qué bien. El cazador de recompensas, ¿qué nota le pones?
Pues dudo entre el 7,5 y el 8.
Ya estamos con
las dudas.
Es
que me estoy acostumbrando a poner muchos 8s y eso tampoco es bueno.
¿Ves? Hoy que estamos hablando de la gente que le cuesta decidirse, Juan Orellana es uno de ellos.
Pues un 7,75.
Vale, venga, por hablar. 7,75 para El cazador de recompensas. Y seguimos, vuelve a la pantalla grande. Fíjate, el personaje inmortal creado por Raymond Chandler, Liam Neeson, es Marlowe.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que busque a mi amante, desapareció sin despedirse.
¿Tenía algo que esconder?
Como todos, ¿no?
Bueno, a finales de los años 30, en los bajos fondos de Los Ángeles, una rica y bella heredera, que es Diane Kruger, encarga al detective privado Philip Marlowe que busque a su antiguo amante que ha desaparecido.
Bueno, sí, oficialmente ha muerto. Y además dicen que la han atropellado y han encontrado un cadáver destrozado por un coche. Pero la heredera, como tú dices, Diane Kruger, dice que no, que ese cadáver no es de su amante y que su amante está vivo. Y entonces, pues, Philip Marlowe empieza a recorrer entre México, Nuevo México y tal, buscando las pistas de este señor, y se va metiendo, pues, en una trama de delincuencia organizada, etcétera. A ver, lo malo de esta película es que no está muy bien contada. Es confusa, es muy tópica, así como la otra, el western del que hemos hablado, también es tópico en el sentido que tiene todos los elementos del género, pero te mete en la historia. Aquí no acabas de entrar, a pesar del reparto, que no hemos dicho que también está Jessica Lange.
Hombre, por favor, ¿qué me dices?
La veterana Jessica Lange, que hace de madre de Diane Kruger. Y bueno, pues a mí me ha parecido que es una película que está muy bien vestida, la puesta en escena muy cuidada, una ambientación de época y unos actores fantásticos, pero el guión y la dirección no acaban de convencerme.
Pues
ahí
qué pena.
Me ha dado un poquito de bajón, sí.
¿Y está bien Liam Neeson como Marlo?
Sí, él siempre está bien, la verdad.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Este Marlo, ¿qué nota le pones?
Pues se va a quedar con un 6.
¡Ay, qué pena me da!
¡Qué
bueno,
pena!
¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan con el cine. Vamos ahora con un escándalo que conmovió a Chile en los años 2000 cuando se destapó una red de prostitución infantil. Me refiero a la película Blanquita.
Yo me prostituí y estuve en la calle.
Aquí fue la última vez que viste a Margarita con vida.
Senador, usted niega los cargos.
Esto es un complot político.
Él está mintiendo.
Las buenas mentiras se arman con verdades.
Bueno, pues es un thriller de denuncia social que trata el truculento caso Spiniak, un proceso judicial que, como decimos, conmocionó a Chile, ¿no?, en la década de los 2000.
Efectivamente, el director y guionista Fernando Guzzoni se parte de aquellos hechos para contarnos un conflicto moral muy interesante. Porque ese señor, fue una trama donde había empresarios y políticos. Aquí el foco se centra en un senador. Efectivamente, era un abusador, un violador, pero no había pruebas. Y la única forma de incriminarle era a través de una mentira. Entonces se plantea ahí el debate, ¿no? Porque la chica que le acusa, que es una menor, que acusa de haber sido violada, etcétera, no dice toda la verdad. Y a ella le ampara un sacerdote católico que creemos que también sabe que no dice la verdad. Pero por otra parte es la única forma de que procesen a este señor, que objetivamente sí es un delincuente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues es muy interesante, es una película de Cineforum que tiene todo, aunque es un drama social, tiene toda la estructura de una intriga, de suspense, que estás toda la película agarrado en el sillón diciendo quién dice la verdad, quién miente, qué va a pasar, cómo va a acabar esto. Muy interesante. Y además, ya digo, es una historia real, bueno, con algunos personajes cambiados y algunas situaciones, pero que, como tú has dicho muy bien, conmovió a la sociedad chilena a principios de este siglo.
Blanquita, ¿qué nota le pones?
Por lo menos 7.5.
7.5, pues puesto queda, desde luego. Y seguimos. Tenemos ahora una de terror con la actriz Tilda Swinton en un doble papel. La película se titula La hija eterna.
He pasado muy mala noche. Había un ruido. Seguro que otros se lo habrán dicho. Era como si dieran golpes, no sé.
Qué curioso, porque nadie me ha dicho nada de ningún ruido.
¿Mamá? Somos las únicas huéspedes.
¿Se puede decir, Juan, que estamos ante una película de misterio gótico?
Sí. Fíjate, el tráiler que hemos oído, claro, los técnicos de tráiler saben muy bien lo que hacen. Parece una peli de terror,
totalmente,
como has dicho antes. Pero en realidad no lo es. Es la historia de una mujer que es directora de cine, que quiere hacer una película sobre su madre. Y para eso viaja con ella a una casa, un caserón impresionante, que ahora es un hotel, pero es la casa donde ella vivió, donde la madre vivió de pequeña durante la Guerra Mundial. Bueno, a medida que va avanzando la película, empiezas a dudar si la madre existe o si es un fantasma. Digamos, una proyección de la hija que va recreando a su madre para construir el guión de la película que quiere hacer. Entonces, todo el ambiente es gótico, la niebla, los jardines por la noche con pequeños ruidos, los pasillos vacíos que crujen, pero en realidad no es una película de terror, es una película más un drama íntimo y psicológico que otra cosa. A mí me ha resultado un poquito torrante. Es verdad que Tilda Swinton, sí, que te torras, sí. Tilda Swinton me cuesta
que
mucho.
Que te has muerto de aburrimiento, o sea, prácticamente.
Sí, un poquito. Pero es que esta actriz, que es buena, a mí me aburre en cualquier película. Me da igual que sea Narnia.
Un poco intensa, ¿no? Diría
sí,
yo.
Sí, pero es como muy, como la película, es muy fantasmagórica. O sea, como que no le corre sangre por las venas.
Sí, 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 está quedando clarísimo ya.
Pero a mí me cuesta, y entonces me cuesta empatizar normalmente con sus personajes. Es un personaje muy frío, una actriz muy fría. Y claro, para esta película lo hace de maravilla. Pero yo me he quedado muy frío.
Bueno, pues a ver cómo de frío te quedas con la nota.
Bueno, no quiero llevarme por mis percepciones psicológicas
llevar.
Y le pongo un 7, que no está en tierra de nadie, ni para arriba ni para abajo.
7 para La hija eterna. Bueno, ya sabéis que siempre proponemos algunas de las películas, el buen cine, que podemos ver en 13, y en este caso, fíjate, nada más y nada menos que Solo ante el peligro.
Os diré que Frank Miller regresa hoy en el tren de las 12. Sospecho que vendrá a buscarle, tres de su antigua
con
banda.
Con Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, en fin, una pasada. ¿Cuándo la podemos ver?
Pues la podemos ver mañana en el programa Classics que dirige José Luis García a las 10 de la noche en 13, uno de los mejores westerns de la historia, que tuvo 4 Oscars y donde aquí sí que lo pasas mal. Es una película sobre la espera tensa.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues mira, empezamos con un western de hoy mismo.
Y terminamos con otro.
Exactamente, de 1952. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Semana de Internet en El Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsable y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE, infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo ante el peligro, con Gary Cooper y Grace Kelly. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no me...
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. Vamos a estar muy atentos a Estados Unidos, a esa cancelación del título 42, esa oleada brutal de miles y miles de inmigrantes desde la frontera de México. Yo estuve allí hace unos años y el lugar es pavoroso. 150.000 personas se prevé que están esperando saltar a partir de esta noche. Es espeluznante el sitio, ¿eh? Uh-huh. Estaremos muy atentos con esa llegada masiva. Vamos a hablar de las ayudas a la agricultura, que como ha dicho tú esta tarde, Fernando, al final repartes, divides y se queda en casi nada, pero lo venden como si esto fuera el bálsamo de Fierabrás. Vamos a hablar con agricultores. Vamos a hablar con Eva, una agricultora de Villanueva de Bogas, en Toledo, que ha perdido prácticamente todo el cereal. A ver qué ayuda le dan a esta pobre y a tantos como ella. Y del tema Bildu, candidatos, etarras en las listas, yo me hago una pregunta. Si es normal que un asesino de ETA, años después, vaya a una lista electoral, ¿os imagináis que Bárcenas fuera una lista del PP?
Ya.
¿Os imagináis que un violador...
Y no hay delito de sangre ahí,
claro,
¿eh?
Claro, por supuesto, a lo mejor tiene más motivo. ¿Os imagináis que Griñán fuera en la lista del PSOE? También podría, ¿no? Se supone ya, oye... ¿Os imagináis que un violador se presentara a presidente de la comunidad de vecinos? ¿Qué haríamos en nuestro vecindario? Bueno, pues para los etarras sí se puede. Algo está fallando aquí. Luego lo comentamos.
Te escuchamos, Ángel. Te escuchamos, Ángel. Adiós. Adiós. Esta tarde con Agente Gente estamos hablando de personas indecisas. ¿Es tu caso? ¿Te cuesta decidirte? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que cada uno sufrimos la indecisión de alguien que tenemos en nuestro círculo más cercano.
Buenas tardes, Gente Gente. La persona más indecisa que he conocido yo en mi vida es mi mujer. Sobre todo cuando va a comprar algo, sobre todo ropa, se la prueba. Me está bien, me está mal, me sé qué. Va, la deja. Salimos de la tienda. A los 10 minutos, pues me la tenga que comprar, voy a comprarme, no sé qué. Vuelve, se la vuelve a comprar, se la vuelve a probar. Otra vez, al final, la dejo, me voy a otro lado y le digo a tal hora te espero en el coche y hay veces que tarda hasta una hora en volver. Y no ha comprado nada.
Bueno,
aparte de la indecisión, tiempo. Sí, aparte de la indecisión, lo que tiene la gente es mucho sentido del humor, Pilar.
Hola, buenas tardes. Pues yo os voy a comentar que Dios, cuando se puso a repartir los dones, a mí me dejó el de la duda. Bueno, no sé, o quizás sí, no sé. Bueno, en fin, que os dejo, tened buena tarde, voy a salir a comprar alpiste para los tardígrados, o bueno, o quizás salga más tarde, cuando no haya tanto calor, o quizás lo deje para mañana.
Eso, o ya veremos, ¿eh? Y ya está.
La foto de hoy es la foto de un atardecer en la bahía de Alejandría. El cielo blanco por la polución, por el aire del desierto. La brisa no lo limpia. El sol empieza a despedirse y pinta de oro bloques de pisos que están al otro lado del agua. En el mar, barcas de pesca azules y verdes, barcas con herrumbre. Barcas sin pintar, barcas viejas como todo es viejo en Egipto. Y en la cornisa, en el malecón, dos mujeres y un niño charlan sin darse cuenta de que el día se va. De que ya se ha ido. Los tres están sentados en torno a una mesa, quizá tomando un té de menta con mucha azúcar. Solo el niño mira el mar. Cuando sea mayor, este niño se preguntará dónde van los atardeceres en la bahía de Alejandría, dónde se fueron los antiguos griegos que comían almendras y nunca se bañaban, dónde se fue el joven emperador, dónde se fue la mirada altiva de Alejandro al acercarse a estas tierras. ¿Dónde se fueron las aclamaciones de los egipcios cuando derrotó a Darío? ¿Dónde se fue la gran ciudad que fundó? Porque ya no está allí. ¿Dónde se fueron los grandes jardines? ¿Dónde se fue la gran biblioteca con todos los saberes antiguos? ¿Dónde se fueron los grandes maestros? ¿Los grandes sabios que miraban estas aguas? ¿Dónde se fueron las noches de pasión de César y de Cleopatra? ¿Dónde el bocado de la serpiente que la dejó sin vida? ¿Dónde se quedaron sus encantos? ¿Dónde se quedaron las palabras de San Marcos pronunciadas en sus calles? ¿Dónde el gesto de Napoleón al ver sus ruinas? ¿Dónde se fueron los murmullos de los que leían en alto la Torá? ¿Dónde se fueron los gritos de los piratas andalusíes? La tarde se despide en Alejandría. Se despide de sus bloques de edificios feos, de su cielo sucio, de las dos mujeres y del niño que meriendan junto al mar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
De Estados Unidos ha destinado 24.000 agentes a su frontera sur. No arriesguen su vida para venir hasta aquí, es el llamamiento que desde las instancias oficiales se hace a todos aquellos que desde Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y México siguen anhelando alcanzar una vida plena y libre en territorio estadounidense. Ni uno solo de los 3.200 kilómetros que separan México de Estados Unidos va a quedar sin protección. La frontera está y permanecerá cerrada. La ciudad de El Paso ha sido desalojada. Los migrantes han sido barridos como quien barre el polvo de las calles. Miles de varones, mujeres y niños han sido deportados a México. A otros les han citado ante las autoridades migratorias. A otros les han dado una identificación para entrar en Estados Unidos, pero no para trabajar. La administración Biden, que tantas promesas hizo al respecto, se encuentra desbordada y no tiene un plan. Guste o no, los problemas de las crisis migratorias y su solución son un asunto complejo que requiere acuerdos internacionales y propuestas políticas transversales. Desde Canadá hasta Tierra de Fuego, los gobiernos del continente americano deben acordar qué hacer en materia migratoria. La vida de millones de seres humanos corre peligro grave. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen que impedir que el crimen organizado, la trata y el tráfico de seres humanos se adueñen de los movimientos migratorios, porque en eso se juega hoy la alternativa entre civilización y barbarie. Y esto no va de derechas o izquierdas, sino de justicia y dignidad.
Son las